Vamos a pasar a la política, ¿o no? Sigamos en la política, que es en lo que siempre estamos. Porque hoy los conservadores amenazaron con irse del gobierno. Ahora ese partido, con ministro de Justicia recién nombrado, se declara agraviado por el escándalo de Odebrecht. En una declaración de ese partido se asegura que se declara especialmente agraviado por la posibilidad de que en la campaña a la presidencia del 2014, en la cual este partido presentó como candidata a Marta Lucía Ramírez, no hayan existido condiciones mínimas para una limpia contienda democrática. Esa es la versión conservadora. La versión política en el Congreso es que se especula que los tiene inconformes del nombramiento del ministro Enrique Gil Botero en Justicia y que estarían presionando para que les den
agricultura. Preferían a Humberto Sierra Porto del liberal, no creo. Si es que decapitaron al liberal para dárselo al conservador. Pero aquí la autoridad conservadora es Miguel Gómez.
No, más no allá de esto, que quiero hacer dos preguntas sobre esto, quiero hacer otras preguntas. Decantado ya ese comunicado de la Fiscalía en el día de ayer, escrito el análisis por parte de la silla vacía en ese tema también, sobre las platas y sobre para dónde realmente cogieron. Pero antes, ¿está el Partido Conservador, en opinión de ustedes, agraviado o está en un chantaje burocrático?
Yo recuerdo a la doctora Marta Lucía Ramírez, que dijo muchas veces en este y en otros micrófonos que el Partido Conservador no la había acompañado, que ya había sacado 2 millones de votos porque todos los parlamentarios habían votado por Santos. Entonces no pueden estar agraviados porque la candidata que abandonaron no ganó, o a no ser que supongan que si no hubiera habido Odebrecht ya hubiera podido ganar sin ellos. En fin, lo que sí me parece que es un poco ilógico, con mucho respeto, es que después de 3 años de estar en un gobierno, pues a estas alturas no es hora de irse de la fiesta, ni ellos ni Cambio Radical, doctor Barra.
Yo lo que sí creo es que Marta Lucía Ramírez sí tiene todo el derecho de estar agraviada.
Estamos felices trabajando al lado de la Unidad Nacional,
firmes,
votando todo.
A mí que Marta Lucía Ramírez se sienta agraviada sí me parece que tiene mucho sentido, porque es que uno haciendo campaña, pues, en un juego limpio, y resulta que las otras
y
personas
Clara López
recibiendo una financiación muy superior y
Clara López
la mesa
también.
Si es que se comprueba que así se dio, pues me parece que eso sí es motivo de agravio. Ahora, si no fuera porque uno conoce el modus operandi muchas veces del Partido Conservador de presionar en momentos
pensaría que es legítimo
para cosas, sí, burocráticos, sería legítimo. Digamos, a mí me gusta que haya un planteamiento político, porque me parece que todas estas discusiones siempre se quedan es en términos judiciales. Entonces Roberto Prieto dice, no, es que la responsabilidad de la campaña funciona a partir del 3 de marzo, pero hay una responsabilidad política de, bueno, se recibió esa plata, no se recibió. Entonces me parece, lo que me gusta del comunicado del Partido Conservador es que obliga a un debate político.
Trasciende lo judicial.
Exacto.
Yo no creo, Diana.
¿Qué piensas, Miguel?
Hay una palabra que se llama el tufillo. No, el tufillo no, esto es un tufazo de oportunismo vergonzoso. Ahora resulta que, claro, el gobierno va mal en las encuestas, la situación está difícil, no sé qué, la economía no crece, y entonces los tipos se quieren bajar del barco en el bote de las mujeres. O sea, primero las mujeres, entonces eso pasó en el Titanic, y en el Titanic hubo unos hombres que se colaron en los botes de las mujeres, un poco de cobardes, flojos, ¿no? Y se bajaron. Y estos tipos, no, es que me parece el colmo, me parece una vergüenza que este partido, que no ha tenido el carácter de defender sus principios, que no representa hoy en día ninguna tendencia ideológica en Colombia, que es una vergüenza en todo sentido, ahora resulta que están
delicados.
No, sí, hay que escandalizados con lo de Odebrecht, donde, por cierto, hay dos parlamentarios conservadores muy involucrados, el senador Gerlain, aparentemente está en el tema, y el representante Ciro Rodríguez. Entonces,
bueno, a mí me preocupa que de eso para contarles
esto, porque no tiene ni por ninguna, sí, por ningún lado.
Se menciona a dos parlamentarios y quiero contarle que efectivamente la Sala Penal ha pedido al Congreso notificar la calidad de aforados de Roberto Gerlain, quien además ya le dijo a Caracol Radio que la Corte lo notificó de una investigación por presuntas relaciones de su familia en el caso Odebrecht. Está Manuel Guillermo Mora, está Iván Duque por razones que no sabemos, está Musa Besaile, José Alfredo Génico, Arlet Casado, Alfredo Ape Cuello, Alejandro Chacón, Ciro Rodríguez. Ninguna de estas personas hasta el día de ayer en el comunicado había sido objeto de una compulsa de copias por parte de la Fiscalía, diferentes al caso de Bernardo Elías y de Plinio Olano. De resto, todos estos hasta el momento serían investigaciones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Es que yo lo que entiendo por el modus operandi es que en el sistema acusatorio a uno no le notifican, y lo mencionaba doctor Roy ahora, ¿Y cuál es la razón de su investigación? La Fiscalía, como ente acusador, no devela sus pruebas. Lo que hace es hacer una recolección de testimonios, de documentos, y los remite. La Corte, ¿qué es lo que tiene que hacer entonces? Certificar la condición de congresista para acreditar que tiene la competencia.
Sí, pero en el caso, Gerlin confirmó que la Corte le notificó que lo va a escuchar.
Ah, bueno, debe ser que...
Lo de la investigación por el caso de Brecht.
La obligación de abrir toda la investigación. Si un anónimo pasa y denuncia a un congresista porque mató el Papa, aunque el Papa esté vivo, tiene que abrir la investigación. Claro. Y eso pasa con los anónimos y con cualquier cantidad
de investigación. No se le niega a nadie.
A nadie. De manera que eso sí es rutina en la Corte.
Muy
pero
bien.
Lo que no es rutina es que tengan, digamos, el denominador común de Odebrecht.
Ya todos opinaron sobre este
o
caso.
Sea, esos nueve, Diana, por lo que le entiendo, que eso para mí es una primicia.
¿Eso es qué?
Hora 20, los nueve que usted leyó ahora,
sí.
Tienen de denominador común Odebrecht.
Pero no se sabe si todos, pero
porque
sí.
Porque cuatro de ellos fueron los que mencionó.
Fueron mencionados dentro de la investigación en la Fiscalía como personas que estuvieron incluso asistiendo a la ANI, pero no por su asistencia a la ANI se establecería que buscaban algún tipo de ilegalidad o de presión indebida. Porque además muchos de estos son congresistas que tienen su gestión en esas regiones. Entonces ya averiguaremos. Varias preguntas. 6.5 millones fueron pagados por Odebrecht a un funcionario del gobierno Uribe, específicamente al ex viceministro de Transporte Gabriel García. Él lo reconoció y además se ofreció como testigo en la Fiscalía. Los hermanos Guisay de Cartagena lavaron el dinero y reconocieron que lavaron el dinero, aceptaron cargos y ya uno está en la picota. ¿Qué les dice a ustedes eso del gobierno donde ocurrieron los hechos? ¿Por qué nadie se pregunta dónde está la plata? ¿Por qué nadie se pregunta quién recibió los recursos y qué ganó Odebrecht con esos 6.5 millones que pagó?
¿Ya los recursos no se establecieron ya que los tiene el viceministro? ¿Eso no fue lo que él aceptó, que él recibió esa plata?
Sí.
Toda la plata
no. Lo que no ha hecho es si ella los tiene completos o cómo los repartió.
¿Cómo los repartió?
¿Y a quién?
Exactamente.
¿Y a quiénes?
¿Y quiénes se favorecieron y para qué? O sea,
pues a menos de que él fuera el único que tuviera que tomar las decisiones. No tenía que repartirle a nadie, pero bueno.
Eso
podría ser un escenario.
Viceministro muy
porque
poderoso, muy
ayer se abrieron, además, se anunciaron que se le iba a preguntar a otras personas, entre los cuales aparecía Rafael Nieto Loaiza y María Fernanda Valencia, para saber si estas personas tenían conocimiento de ese soborno o de a quién le habían entregado la plata.
Y fíjese, una curiosidad.
¿Cuál era la conexión de esos dos?
Una curiosidad sobre la irresponsabilidad política de estos personajes que ya confesaron delitos y por tanto son delincuentes. El origen de este ex viceministro, por lo que todos supimos, era la meritocracia. El señor venía recomendado por la Cámara de Comercio de Cartagena. Era impoluto, no tenía pasado político y su hoja de vida era esa: yo no soy un político. Y
miren lo que terminó. Es una palabra que cayó muy en...
Sí, que muy en desgracia.
Muy bajito, sí, muy
entonces,
impoluto,
fíjense
impúdico,
que probablemente en la nueva democracia lo que hay que asegurarse es que la gente asuma la responsabilidad política. Y los partidos que los llevan al gobierno asuman la responsabilidad y la vergüenza o el éxito de su gobierno. Estos paracaidistas que no representan a nadie terminan siendo los mayores ladrones de cuello blanco y de guantes blancos de los grandes escándalos.
Eso lo logramos con la lista cerrada.
Esos 6.5 millones de dólares pagados para ustedes por Odebrecht al señor viceministro de Transporte Gabriel García fue para obtener qué. O sea, ¿ustedes creen que...
La adjudicación de la Ruta del Sur.
La adjudicación de la Ruta del Sur.
Con otra demanda.
Porque ya tiene la de la Universidad de Pamplona.
Bueno, tiene razón.
Un soborno.
Sí, ya lo aceptó. Sobre esto no hay duda. Ya lo aceptó, que eso era un soborno.
Esa diferencia es muy importante. El primer capítulo se llama soborno. Confesión de soborno para obtener unas obras, viales, eso está claro.
Pero eso está...
Que es completamente diferente al segundo capítulo que empiezan a abrir, que supone financiación de campañas. Ese es otro asunto. Eso sí no es noticia, que los grupos terroristas se financien ilegalmente, pues eso ha sido la historia de todas las guerrillas en el mundo. Lo que no es usual es que los grupos de empresarios y los grupos de banqueros muy respetables también participen en sus juntas aprobando sobornos.
Un soborno, entonces claramente es una plata que uno paga ilegalmente para obtener un favor.
Claro.
Entonces, ¿cuál es el contrato con el que se le pagó a Odebrecht en esta administración, en la administración Santos?
la adición de,
yo no
sé, de lo de Gamarra.
¿Dónde Gamarra,
no,
Ocaña
es
que o
Gamarra?
No,
porque no la fiscalía
lugar.
Dijo ayer...
Esto es una confesión de un soborno en el gobierno Uribe por el viceministro del gobierno Uribe.
Claro, es que por eso estoy haciendo la pregunta.
Claro.
En este caso está comprobado el
entonces,
pago...
¿cuál es el otro?
Ya, el de Otaola.
En este caso, pues, por, no, lo que pasa, Juanita, y esa es mi pregunta.
Por eso hago la diferencia.
En el primer caso, en los 6.5 millones, está comprobado porque hay una aceptación de cargos por parte de un funcionario del gobierno Uribe, que además era el ex viceministro de Transporte, de quienes lavaron la plata de haber recibido el soborno.
O sea, ¿qué hechos están comprobados
en el
segundo
caso? Esos hechos están comprobados.
En el segundo caso,
por eso les estoy preguntando.
Está comprobado.
Por eso les
está comprobado que Odebrecht le dio $1 millón a una firma que se llama Paddington, que está vinculada a Sancho, que fue la que le hizo la
publicidad.
Está comprobado porque ellos mismos hoy dijeron que sí.
Que el mismo Sancho Publicidad dijo sí, hubo un contrato. Nosotros le dimos los contratos a Néstor Humberto Martínez. Uno presume que Néstor Humberto Martínez leyó el objeto del contrato y el objeto del contrato decía hacer una encuesta de opinión en varias ciudades 3 meses antes de la campaña y con el objetivo de congraciarse con el presidente
acercarse
para unas reclamaciones.
Eso es exactamente lo que
esos
dice el comunicado de la fiscalía.
Verificados.
A lo que yo pregunto, y si no obtuvieron la reclamación y no obtuvieron contratos, ¿para qué Odebrecht le gira, hace contratos con Sancho y supuestamente le gira platas a Andrés Giraldo para que se las entregue a Roberto Prieto?
Ahí hay muchas diferencias.
No, a ver si...
La primera diferencia es que en el primer capítulo el señor que recibió los 6 millones de dólares o no sé cuánto ya confesó y confesó que era un soborno. En el segundo caso, un señor que está preso, que es el señor Bula, ha dicho que le entregó plata a un fulano que se llama Giraldo, que a su vez se supone se la entregó a otro señor, que es el señor Prieto, y a su vez se supone que eso era para una campaña. Eso ni está confesado, ni está comprobado.
Está
ni
confesado pruebas. Que ese millón de dólares Odebrecht dice que lo giró y Sancho dice que lo recibió.
No, pero eso es
o otro.
No, es que estoy hablando del tema de Bula, el que otro... finalmente
sí,
el
es que,
fiscal...
es que es más de un millón de dólares.
Sí, el fiscal sacó una rueda de prensa diciendo aquí no hay, ni siquiera tiene prueba material de que verdaderamente el tal millón hubiera sido entregado. Ese es el dicho del señor Bula, que es bastante cuestionable también, no solo porque es un confeso delincuente, sino porque tiene además una afiliación ideológica
en el caso
de
Bula lo que está comprobado es que Bula dice que se reunió con Andrés Giraldo dice que sí se reunió con Bula.
Que y para que sacar un acueducto en Girardot, no sé dónde.
Hasta ahí vamos. Bueno, no, hay varios temas que están ligados, digamos. Lo que pasa es que, digamos, la conexión entre una cosa y otra es lo que la fiscalía tiene que establecer. Hay claridad de que hubo plata, no se sabe si ese dinero era para las reclamaciones de Odebrecht o si era para las adiciones que se han hecho a las vías, que fueron adiciones muy importantes, $1 billón, o sea, estamos hablando de dineros inmensos que hubo de por medio. Entonces no se sabe... todavía esos vínculos no se están cerrando, pero aparentemente era para eso. Y lo otro que está de por medio y que creo que es muy delicado es que Roberto Prieto dice que en la campaña había otras personas que tomaban decisiones, que él no era el único que estaba, relacionado con él, con los temas de financiación de la campaña. Entonces esa declaración deja abierto que aparentemente hay otras personas que saben qué fue lo que sucedió con este dinero y habría que aclararlo. Veo a la fiscalía que trae aparentemente pruebas del Brasil como con muchas ganas de que esto se mueva rápido porque el desgaste que está sufriendo el sistema político por este tema es inmenso.
Te voy a decir
inmenso.
Una cosa polémica.
Y estamos a un año de elecciones, Roy.
Claro, mire.
Y la gente dice, no, esto no puede ser.
Te voy a decir.
Y esto no puede ser, esto está salpica todo
yo
el mundo.
Yo creo que va a ser
izquierda.
Más rápido de lo que todos imaginan
sí,
por una razón. Porque es que cuando hay una persona que constituye una prueba de derecho, que es una confesión, que además la acredita con consignaciones, con cuentas, con encuentros, con elementos circunstanciales, es muy difícil desvirtuar.
Le voy a decir una
cosa. ¿Qué
crees
que Sancho tiene que mostrar?
Creo que va a haber una reacción.
¿Qué se hizo y para quién era esa encuesta?
Pero más allá del detalle, mire lo que dice Miguel Gómez, que es absolutamente cierto. Todo este ruido, todo este escándalo, la información que estamos compartiendo ahora y que escuchan los oyentes en este momento, lo que transmite es una sensación de indignación generalizada que implica que la gente repudie a todos por igual, porque cree que el sistema político colombiano está todo podrido y entonces hay que arrasar con él y ese es el camino más fácil para los populismos. Yo llamo la atención sobre ese asunto porque todos los culpables tienen que ir a la cárcel, pero hay que proteger las instituciones y no se puede generalizar. Hay bandidos, hay gente honesta, hay gente que no tiene nada que ver sobre lo que ocurrió. Pero hay una cosa más de fondo. Y es lo que me parece polémico. Nosotros estamos en Colombia judicializando, lo dijo Juanita ahora, la práctica política. Sí. Tiene perversiones, claro. El caso del gobernador de La Guajira, que mandó unos chivos a no sé dónde. Probablemente las reglas de juego en Colombia sean perversas y hay que corregirlas, ya lo dijimos. Las redes clientelares, clientelismo, voto preferente. Pero esas son las reglas. Si vamos a judicializar esas reglas de juego, pues entonces hay que meter a la cárcel a todo el mundo. Pero peor todavía, nos estamos sorprendiendo y rasgando las vestiduras porque hay grupos de interés. En el mundo entero, en todas las formas de democracia y de no democracia, hay grupos de interés. Y esos grupos de interés medran alrededor de los gobiernos y obtienen o no beneficios. Estamos descubriendo el agua tibia. Estamos descubriendo que hay grupos de interés transnacionales que influyen en todos los gobiernos del mundo. Regulemos eso por encima de la mesa. Regulemos el lobby. Seamos francos y sinceros.
Claro, pero precisamente por eso que tú dices es que me parece tan importante que el presidente Santos no se quede callado como, pues, por lo menos me dijo su jefe de comunicaciones que planea no decir nada, por lo menos por lo pronto, porque a mí me parece que ahí hay un tema político de responsabilidad, ¿sí? O sea, yo sí quiero saber, Sancho hizo esa encuesta, se la hizo para favorecer al presidente, que el presidente quería saber a 3 meses de las elecciones cuáles eran sus chances.
¿Qué pronunciamiento puede hacer el presidente de la República frente a una investigación que no ha terminado ni siquiera?
Yo sí quiero saber si esa encuesta se hizo o no se hizo.
Pero si ya Sancho dijo que sí.
Una pregunta
pero
práctica.
Pero el jefe de la campaña dice que no. Entonces,
¿de qué manera la encuesta beneficia a la campaña?
El jefe de la campaña dice que no sabe si se hizo la encuesta.
Claro, pero digamos.
No dice, Sancho dice otras personas.
Que debió saber una serie de encuestas.
No tuvieron, que la campaña no tuvo conocimiento de eso.
Y en su opinión tenía que saber.
Pues es lo que él dice, es que de pronto
si era de la campaña, sí.
Pues
es que uno no paga $1,000,000, Diana, para hacer una encuesta sin que el presidente ni el jefe de la campaña se entere. Porque entonces...
Pero es que las encuestas...
No, lo primero es que una encuesta no vale $1,000,000. Lo segundo es que Sancho, no es Sancho el que tiene que dar las explicaciones de que si hizo la encuesta, si hizo el estudio y a quién se lo entregó.
Claro.
Lo tiene que decir, y como la duda está sobre el presidente, porque me parece que lo que dice Roy es que para los ciudadanos del común la duda está sobre el presidente, pues a mí sí me encantaría que él saliera y dijera, mire, esto pasó o no pasó, sí, porque a mí me parece que esa defensa, no, nosotros no recibíamos contribuciones, y entonces comienzan a salir estas cosas y uno dice, entonces no recibían contribuciones legales, pero sí por debajo de la mesa, o sea... Yo sí creo que hay unas dudas que están en el ambiente y que yo creo que sí le haría muy
ahora,
bien.
Ahora, ¿qué beneficia una encuesta a uno u otro candidato, además de saber cómo van las cosas? Las empresas
es que no, hacen
series
la plata
de encuestas.
De encuesta.
Claro, para saber dónde apuestan o dónde no apuestan. Digamos que las encuestas las puede pagar
o
todo
sabe,
el mundo.
¿Cuál es tu mensaje?
Sancho tiene que decir para quién trabajó y a quién le entregó, con un detallito que no he oído que nadie pregunte. Todas las firmas encuestadoras en Colombia, y si Sancho hace encuestas lo es, tiene que informar al Consejo Nacional Electoral quién lo contrató y a quién le rindió.
Sancho no hace encuestas, las hace Sístole.
Bueno, como se llame. Pero entonces, Sancho tiene que decir para quién trabajó y a quién le entregó el informe. ¿Se lo entregó al señor Odebrecht o a quién se lo entregó? ¿Al que le pagó por la encuesta?
Falta claridad, pero yo sí creo que hay mucha información que está viniendo de Brasil muy delicada. O sea, lo que uno sí tiene la impresión es que en Brasil, allá se destapó la cosa. Se destapó del todo. Y está viniendo información, viene información sobre las FARC. Las FARC también recibieron durante años recursos de Odebrecht, cosa que no es atípica para un movimiento guerrillero, pero también es una cosa que demuestra los tentáculos de la corrupción llegan hasta la guerrilla. O sea, esto es una cosa...
Que los extorsionaran...
Si uno se queda aterrado de cómo es de grave esto, ¿no?
Es otra cosa.
Pues no, ni crea que de pronto la cosa no es tan así.
Lo sorprendente es el tamaño del pulpo de Odebrecht en toda América Latina.
Sí.
Hablando con todo.
No.
De sobornos.
Y menos mal salió esto porque se está ayudando a salvar las democracias de América Latina, que hoy en día están todas sacudidas, pero bueno, en el fondo, finalmente estamos sabiendo de qué magnitud son los problemas, y este debe ser uno de los problemas.
Es que con la información que usted menciona, Miguel...
Otros Odebrecht existen.
Claro, con la información que usted menciona, es muy fácil terminar en una judicialización, porque esas pruebas son unas pruebas contundentes, son de derecho, y fíjese lo que ha pasado, todos se declaran inocentes hasta 3 horas después de que la fiscalía les termina mostrando cuáles son las pruebas que tienen.
Exactamente. Vamos, se nos acabó el tiempo, pero vamos a seguir más adelante con estos temas. Gracias a los panelistas, gracias a los oyentes. Sigan con el alargue y mañana.
Hermano y yo nos
vamos
a votar
la JEP.
Por favor. Firme.